Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, muchas gracias por el apoyo permanente, consistente y potente, por lo demás. Esperamos que te guste esta jornada, porque vamos a estar en versión metal. No tan metal, más rock progresivo, diría yo.
Sí, pero en este último disco tomamos un viraje a lo más pesado. Así que perfecto, ahora sí que es metal progresivo.
Eso. Oye, estamos con Damián Agurto, que nos viene a acompañar en representación de toda la banda, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que hoy día lo que nos convoca es revisar este disco, Niños Dioses, que es un estreno mundial, ¿eh? Porque todavía no se suben a todas las plataformas.
No, es una primicia.
Así que ustedes van a tener la exclusiva de escucharlo antes de... Se agradece por aquello. Oye, cuéntame de Crisalia. Yo hace... lo conversamos previamente, que han estado al menos un par de veces acá en Sala Master, y han estado saliendo en vivo con el Zócalo también, y donde han tenido una propuesta de apuesta súper interesante, donde ya nos acostumbramos a que el rock tiene apellido, y ustedes en esa época eran más progresivos, rock progresivo, y ahora hay como un deep metal, ¿no es cierto? Algo potente. Cuéntanos un poco de Crisalia y de la evolución que ha tenido.
Bueno, la banda ya a estas alturas tiene... empezó el año 98, entonces estamos hablando más de 20 años de carrera. Claro. Yo con la banda llevo 10 años, digamos, en el último de los procesos de los últimos dos discos. Pero claro, desde el inicio la banda tuvo el apellido progresivo en su música. Al principio era un metal más ligado como a Dream Theater, cosas por ese estilo. Después fue evolucionando un poco más hacia algo que rescatara más las raíces chilenas, particularmente con el disco Solar, el de 2012. Y el primer disco en el que entré yo, que fue Terra Ancestral, ya definitivamente tomamos una dirección, digamos, como buscando el sonido que fuera rock, pero que sonara como acá, digamos, que tuviera una identidad latinoamericana. Y ya con este disco, sin embargo, a pesar de que han pasado 9 años, la gran diferencia es que sí tomó un tinte más pesado, más ligado al metal, definitivamente. Entonces, yo creo que para allá va la dirección desde ahora. Bueno, las bandas siempre van evolucionando. Uno como músico, digamos, se aburre de tocar lo mismo. Entonces... busca otras cosas con las que entretenerse, otros tintes, otras texturas musicales. Así que es un proceso natural, digamos, que estar buscando cosas nuevas.
Oye, Damián, son cerca de 26 años, por no decir 26, ¿no es cierto? ¿Cuántas producciones tiene usted ya a su haber?
Este sería el quinto disco larga duración, digamos, y aparte la banda tiene un EP con el que partió, que es El Contacto, que es del año 98. El primer disco es un disco homónimo, digamos, larga duración, que se llama Crisalia, que salió el año 2006. Después está Raco, el año 2008. Después hubo una pausa, digamos, hasta el año 2012, en el que sale Solar. Terra Ancestral, el 2015, 3 años después. Y este largo hiato de 9 años, hasta Niños Dioses, que sale hoy.
Bueno, los 4 primeros discos venían en formato CD.
Sí.
Hoy día estamos en formato digital. ¿Cómo ha sido para la banda eso? ¿O está pensado sacarlo en formato...?
Estamos pensando, o sea, siempre suena fuerte el tema del vinilo, particularmente en los estilos que son más de nicho, por decirlo de alguna forma, que está este mercado del vinilo como del fan melómano, que le gusta tenerlo físico. Pero sí es cierto que yo me acuerdo cuando salió Terra Ancestral, esto de Spotify, la plataforma de streaming, etcétera, estaba recién empezando. No era algo que uno se lo planteaba inmediatamente como, no, es que hay que subirlo a las plataformas. Hoy sí. Se ha transformado bastante la industria y es como el formato en el que más se escucha música. Entonces,
Yo, porque, o sea, me parece súper un despropósito que a esta altura el CD sea un artículo vintage. ¿Te fijas? O sea, no. Sí. Y no están saliendo, pero ya han llegado varias informaciones de unos equipos que tienen casetera, CD, AM y FM y tocadisco. Ahora, por los precios, no creo que sea la gran maravilla esos equipos, o sea, salen como 200 lucas.
Sí, es que.
Pero por lo menos está la intención. ¿Eh?
Sí, o sea, es como algo que yo creo que uno también, como fan de la música, no lo hace por lo práctico. O sea, obviamente que el precio de un CD de una sola banda, un solo disco, es el doble de lo que te vale la plataforma, que es como un buffet en el que puedes escuchar lo que tú quieras, las horas que quieras, todo al alcance de un clic. Entonces, es un poco complicado igual competir con eso. Es algo que sí o sí va en detrimento del músico. O sea, si antes era complicado para el músico tener ganancias con su arte, digamos, por el tema de los sellos musicales, ahora es peor todavía. O sea, ahora sí que como que está a merced de lo que son las presentaciones en vivo nomás, porque...
Claro. Bueno, no, en honor a la verdad, siempre las utilidades han sido a través, sí, de los conciertos en vivo. Sí, porque, no sé, pues tú sacas, si eres muy top, mandáis a sacar 500 discos, que era para que el láser lo mínimo, claro, que te sacaban, ¿no? ¿No es cierto? Y de 500 discos, en esos años había que pensar en la obra de estudio, ¿cachai?
Sí.
Que ahora no, porque hay muchos que tienen home studio y ya se arreglan, pero antiguamente había que tener un estudio, te fijas, la obra hombre, los ensayos, el costo del, no sé, pues el duplicado, y también del, ¿cómo se llama esto? Del estampado, y era todo un cuento.
Y la probamos y todo, y así, y todo, si el sello te financiaba eso, te quedas con un porcentaje muy pequeño.
Sí, claro.
La banda era muy pequeña, entonces... Sí, es cierto que tiene dos partes igual, o sea, algo malo en el sentido de que es un poco más complicado para el músico, pero también me pasa a mí que siento que la industria es más democrática ahora con el mismo músico, lo que comentabas tú del home studio, que claro, ahora el músico puede hacer la música a él, promocionarla al mismo en las redes sociales que él mismo maneja,
claro,
promocionar su show, etcétera, es más pega. O sea, ya no basta con solo tocar, tocar y componer la música es la primera parte nomás, y el resto es otra pega extra. Pero también te da un control mayor, vertical, hacia las bandas, que igual es bueno, al menos yo le trato de ver el lado bueno por ahí, que en el caso de nosotros decidimos cuando tocamos, cuando hacemos disco, cuando hacemos polera, y cuando te va bien con algo, las ganancias quedan dentro de la banda, y cuando te va mal, también quedan las pérdidas dentro de la banda.
Tal
Entonces
cual.
Es más responsabilidad, pero también tenéis más control.
Bueno, y hoy día lo que nos convoca es revisar el estreno mundial, el disco Niños Dioses, que próximamente van a estar en todas las plataformas, pero hoy día tenemos el estreno mundial, así que te agradezco también que haya querido estar acá para presentarlo. Empezó a escucharlo, tú eres el DJ de la noche, tú ves con qué nos quieres sorprender.
Me gustaría que pusiéramos el primer single del disco, que fue lanzado en noviembre de 2023, pero para revisitarlo, se llama El Niño del Plomo, es el primer track del disco, y es la historia del niño que fue encontrado en el Cerro del Plomo, por un rito, digamos, una ofrenda inca, y la letra Cintia la escribió desde la perspectiva de la madre de ese niño.
Perfecto. Entonces, vamos a escuchar ese tema y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Who?
Bueno, continuamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Damián, parte de los militantes de Crisálida, quien nos viene a presentar Niños Dioses, una tremenda producción, ¿no es cierto? Ellos con más de 25 años de la escena musical. Oye, 25 años no es menor.
No,
no, no, no, ya no. No podemos decir que son una banda under.
No, no, ¿no? Yo...
sino que ya están dentro de un circuito importante. Ahora, o sea, hay mucha poca gente a la que va, ese ya es otro tema, pero no nos podemos considerar en esa cuestión, aunque yo nunca he entendido mucho qué es lo que es under, por definiciones de bajo, ¿no? O sea,
yo creo que viene como por algo de años de experiencia, ¿no? Ese es como el... O quizás hay escenas que son más de nicho. A mí me pasa que, claro, la escena del metal progresivo, sí, es de nicho. Y aparte, Chile es un mercado pequeño, pero todo, como decía, antes comentábamos con el tema de las redes sociales y todo, ahora todos podemos encontrar nuestro nicho, encontrar nuestros fans, digamos, que les gusta lo que nosotros hacemos en particular, y fidelizar esa pequeña masa de fans, que a veces es muy grande, a veces es muy pequeña, pero está, digamos. Ahora están las herramientas para llegar específicamente a ellos.
Oye, Damián, cuando uno habla del rock progresivo, una cuestión es lo que yo conozco. O sea, yo soy un gran difusor de la música nacional, pero lo que no significa que yo sea música nacional. Ese es otro tema, ¿eh? El difusor no es uno que sabe. Bueno, claro que sé harto más que yo, que creen que saben mucho. Pero mire, cuando uno habla del concepto de rock progresivo, se me viene a la mente una cuestión al tiro instrumental. Uh-huh. Instrumental, nada más. Y me acuerdo, no sé, pensándolo en ustedes, quizás de Ergo Zoom, quizás de Trío.
Sí.
¿No es cierto? Quizás de, no sé, de Isles, claro, porque ellos son mucho Isles. Ellos son mucho más de ahora. Uh-huh. Cuéntame, ¿cómo era la escena esos 25 años cuando tú llegas con una propuesta nueva? Porque el rock progresivo era súper nuevo.
Sí.
Y decir, bueno, esto es. ¿Y qué es lo que es el rock progresivo al final?
Yo creo que este adjetivo de progresivo viene como de rebuscárselas, quizás. Yo creo que no tiene tanto que ver con, porque se asocia mucho a lo instrumental, quizás, como a lo técnico, en el sentido de lo que es difícil tocar, como que se asocia al rock progresivo como músicos como de muy alto nivel, digamos.
Claramente lo es, ¿eh?
Claro, entonces, pero yo siento que es algo como más de romper, de buscarle la quinta pata al gato, como se dice, y tratar de buscar algo más allá. Pero también hay una evolución en ese sentido. A mí me pasó en particular que siento que este disco es más simple, es más, en inglés se ocupa la palabra como straightforward, como más directo que el Terra Ancestral. Es como temas más cortos, con a veces estructura un poco más simple. Y es una evolución que le va pasando también a las bandas, o sea... algunos ejemplos de afuera puede ser Leprous, que es una banda noruega, ¿sí? Que sus primeros discos eran muy intrincados instrumentalmente y se fueron como simplificando hasta llegar a un sonido metal, digamos, pero más oreja, por decirlo de alguna forma, que es el concepto que ocupamos acá cuando algo es como, claro, más comercial, que es como más oreja.
Claro, porque no sé, porque uno del clásico que tiene el rock es el Power Trio, que es la guitarra, bajo, de batería, claro, y sería, pero después... Yo creo que todos los grupos rock, sea el estilo que sea, tienen esa base, pero o le colocamos una doble guitarra, o le colocamos unos teclados, y así. ¿Cómo está estructurado Crisálida?
Por casi diría que, no sé, unos 15 años estuvo solo con una guitarra y siempre estaba la figura del tecladista.
¿Ya?
Físicamente, había un tecladista físicamente ahí tocando en vivo y todo. Pero cuando yo llegué a la banda, ya no había tecladista. Tocaba una, solamente había una guitarra, pero usábamos pistas.
Yeah.
Y usábamos click, como que usábamos secuencias también, segundas voces, cosas de ese tipo, que es algo que también es muy de los últimos 10 años. Y para este disco ya tenemos dos guitarras en vivo. Y seguimos usando teclados, digamos, secuencias como de apoyo, por decirlo de alguna forma. Y nos acostumbramos mucho, porque si uno tiene un... también arregladas las dos guitarras, hace mucho más fácil el tema de llenar el espacio sonoro en vivo. Porque pasaba a veces que, claro, yo hacía un solo y había solo el bajo atrás y como que se sentía que faltaba la otra guitarra. A veces no se podían hacer tantas cosas con acordes, cosas de ese estilo. Y a mí lo que me ha pasado con desde que empecé a trabajar con Sui, que es el otro guitarrista, es que los dos tocamos en vivo parte más fácil. O sea, yeah, ahora ya es como que no se lleva toda la carga a un solo guitarrista tocando algo muy exigente en vivo, sino que muchos arreglos como que los diseccionamos en las dos guitarras y quedaron dos arreglos muy simples, y eso se agradece mucho en vivo cuando tú estás ahí, no sé, de pie o pasa algo con el monitoreo, etcétera, como que te simplifica mucho la experiencia del show en vivo, para no estar todo el rato así.
Oye, bueno, con 20 y tantos años de trayectoria, claramente se arma una fanaticada, que no sé si es gigante o pequeña, pero sí es amorosa y consistente, ¿no es cierto? Sí. Y eso se agradece, porque mantener una banda 20 y tantos años, sobre todo de rock, es re complejo, po, porque ya los cabros que eran de 20 ahora son de 40, po. ¿Te fijas? Entonces, ahí donde uno tiene temas laborales, ¿eh? Hoy a lo mejor hay gente que vive exclusivamente la música, pero también pueden ser temas laborales en relación a la música. Y ya se empiezan a formar las familias y sí, cuesta más el cuento. Ay, la señora ya no la aguanta, no sé, que vamos a romperla, no.
Ya no hay permiso de ensayar.
¿Cómo se hace ese cuento, esa consistencia de seguir adelante?
Yo creo que es que a uno le encanta tanto tocar, le gusta tanto tocar en vivo, hacer música nueva, como que vibra con la cuestión, a veces es casi una necesidad, digamos. Es casi terapéutico tocar un instrumento, tocar con tus amigos, que te la rebuscáis. O sea, no sé, yo llevo en Crisálida 10 años y he tenido, no sé, 4 pololas que han pasado, pero yo sigo en la banda. Yeah. Y no sé, yo voy a cumplir 30, entonces llevo un tercio de mi vida trabajando en la banda y como que no me imagino no teniéndola, es raro, como que ya pasa a ser parte
de... ¿No teniendo Crisálida o no teniendo banda?
No teniendo Crisálida, porque claro, llevo 10 años ahí, pero tampoco me imagino no tocando guitarra. Es como algo que uno no deja de hacer, nomás es como el arte de los dientes. Así, como que, no, pero ¿cómo voy a dejar de tocar guitarra? Es como que algo complejo de imaginárselo, y uno lo va acomodando con el resto de las responsabilidades. Al menos yo también no me dedico a la música, me dedico a otra cosa. Pero igual toco guitarra cuando llego a la pega, el fin de semana en vez de salir a carretear, estoy con mi instrumento. Como que una necesidad, por decirlo
así. ¿Y se juntan de vez en cuando y cuando en vez a ensayar o...?
No, somos consistentes. Una o dos veces a la semana cuando hay tocatas muy... Bueno, ahí también hay un tema de disciplina de tantos años, de que todos estudian en la casa antes de llegar al ensayo, y el ensayo se monta, y a veces hoy decimos, oye, si es que no está saliendo tan bien, juntémonos dos veces en lugar de una en la semana, o a veces más veces, como que vamos calibrando ahí, digamos... Según como lo sintamos en el ensayo, pero claro, está esa, a todos les gusta tocar, todos son Mateos, digamos, entonces todos como que estamos remando hacia el mismo lado, y como que a veces puede que uno o dos miembros de la banda estén cansados y estén con alguna situación familiar, quizás con los niños, con la pareja, con la pega, pero están los otros tres que siguen empujando y siguen remando.
Uy, pero ¿cuántos son al final los Crisálida?
Ahora somos 5.
Ya, ¿qué es lo que toca cada uno para que nos ordenemos?
Tenemos 2 guitarras, yo, Zubi, Augusto Maldonado, que es la otra guitarra, Braulio Espel, el bajo, la Cintia Santibáñez en voz, y Pablo Estañaro, que es nuestro nuevo baterista que llegó hace 3 o 4 meses. Esos son los 5, y tenemos un sexto miembro que es muy importante para nosotros, que es nuestro sonidista Cristian Mardones, que llega con la banda los mismos años que la Cintia, creo.
Bueno, yo creo que los sonidistas son fundamentales,
¿eh? Sí, fundamentales, y él es como un director técnico del tema.
Tú puedes tener problemas con cualquiera menos con el sonidista.
Sí.
O si no, el canal de acople, o después cuando escuchas el programa, tu voz suena súper baja, no te sacan los gallitos, ¿no es cierto?
Hay represalias, sí.
Sí, ¿no es cierto, Cami? Siempre represalias. Así que uno tiene que tratar con mucho cariño, principalmente
al sonidista.
El resto da lo mismo, si se enojan, ahí está. Oye, a propósito de eso, escuchemos un par de temas, unos 2 temitas, para seguir avanzando. Dime tú con cuáles vamos.
Vamos con Destino, que es el segundo single que salió de este disco. Este caso, la letra habla desde la perspectiva de uno de los niños que fue sacrificado, ofrendado a los volcanes, y que se pregunta a sí mismo qué es esto que le está pasando.
Así, ¿ya? ¿Y el otro temita?
El otro temita podría ser La Vida No Basta. También La Vida No Basta, yo creo que es el tema más pesado que tiene el disco, es como la prueba que vamos a hacer con este viraje a lo más pesado, a lo más metalero, a ver cómo sale.
Bien, vamos a escucharlo entonces y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Si es divino, debo entregar mi alma al fin.
Bueno, antes de irnos, Gonzalo, yo te explicaba que tú tenés que tener buena con el sonido si no estáis. Porque ellos son los que mandan. Nos fuimos a comerciales sin siquiera anunciarlo y hemos vuelto. Así que, no, igual está bien, Camilo. Así que hemos vuelto a comerciales porque habían, bueno, estábamos privilegiando la música, la conversa, que es lo que se usa hoy día. Yo pienso que es importante hablar con nuestros amigos músicos y también escuchar su música, porque como ahora la música es eterna y está en todos lados, ¿eh? Porque alguna vez escuché, porque no acuerdo quién fue el filósofo de la vida, no creo que haya sido muy importante, pero escuché que el hombre está con música sí o sí todos los días de su vida. Sí. Desde el ringtone de tu celular, que son unos cuantos acordes, pues son re malos algunos, pero son acordes. Ah, tú te subes a la micro y alguien va escuchando música. ¿Te fijas? Es una cuestión que es re potente, sobre todo el músico. ¿Cómo lo viven ustedes eso? Que se saben que son parte, no sé si fundamental, en algunos casos sí, pero sí son parte de la vida, de la rutina diaria de toda la gente.
O sea, a mí me pasa con la gente que escucha nuestra música, que va a los shows, que se sabe, como que es notorio que ellos vibran mucho con la música, no solo con la de nosotros, sino con la de otras bandas. Los ves disfrutando, es como, ¿cómo decirlo? No es como que escuchan música por entretenimiento, como que no es que esté de fondo, no es porque, no sé, la teleserie, la película tiene una música incidental, sino que ellos como que de verdad vibran con eso y los apoya en muchos aspectos de su vida. Entonces para ellos es muy importante eso. Y viene el músico, una persona que les entregó algo, por decirlo de alguna forma, con lo que ellos disfrutan, con lo que vibran, con lo que sienten muchas emociones, que es la idea. O sea, cuando uno va a un concierto y ve una banda en vivo, se emociona. La música te para los pelos, sentís cosas, emociones, te gusta escuchar, a veces hay cosas visuales en los shows. Entonces todo eso es como una experiencia que uno, no sé si lo hace como con intención, pero al menos yo digo que siempre lo se hace con mucho cariño. O sea, los fanáticos que nosotros tenemos, que nos van a ver a todos los shows, incluso a veces los pillamos en los teloneos, que van los mismos, en las mismas caras, en la primera fila, se nota que están disfrutando a concho la música, se saben los temas, y claro, cuando te abrazan es como que, claro, tú les diste un regalo a ellos, una experiencia, digamos, que se queda para toda la vida, como dices tú, que esté omnipresente. La música queda para siempre. Uno la puede escuchar un tema hoy y en 20 años más puede volver a escucharlo y te acompaña toda la vida. Es como que uno se arma una banda sonora.
Claro. Oye, ¿cuáles son los circuitos de Crisalia? Porque, bueno, está las salas master, salas SCD, que son por una vez al año, si es que, sí. ¿No es cierto? Pero hay un montón de boliches a donde se dejan caer, RBX, el bar de René, el Mi Bar,
sí,
The House...
House también.
¿Cuál es el circuito de ustedes?
En los últimos años nos hemos vuelto frecuentes en el bar de René.
un clásico.
Tanto en el escenario eléctrico como el acústico, el nuevo. Y también este año hicimos un show, digamos, un evento exclusivo para los más fanáticos, en el que pusimos el disco para que lo pudieran escuchar. Que fue a final de septiembre, que eso fue en Mi Bar. Fue una instancia muy bonita. Y también somos invitados clásicos de la sala CCD, ya cuando se inauguró la Plaza Gaña no la soltamos más.
¿Te gusta esa sala o no?
Sí. Mira, mi favorita en todo caso, igual me gustaban las tres, pero me gustaba mucho la de Vespucio.
Sí, pero esa cagó literalmente.
También tocábamos mucho en la de Bellavista al principio, pero después se nos quedó chica.
La Bellavista ya tiene más como olor a lana, a mí me gusta más. Sí,
y a nosotros nos queda chiquita. Sí. La llenamos muy rápido.
Sí. A mí me gusta mucho. No sé, la de Gaña he ido varias veces. Pero no sé, hay algo que
le falta.
No sé, será si esa cuestión de que tenés que meterme que está el Totus para llegar
a ese cuento. Muy bemol.
Claro, muy bemol. Claro. Sí. Bueno, tiene la amabilidad de tener el metro ahí al lado. ¿Eh? Eso es impagable que te vayas para dos lados, que no sé para dónde, pero te vayas.
Claro,
uno no, o sea, y el otro no se va.
Excéntrico. O sea, ni siquiera en Bellavista tenía esa opción de tener el
metro. Hay que ser campeón para salir de la SC de Bellavista de noche.
Te puede comprar de todo.
Claro, es mejor pasarse a la maestra vida, aunque haya sido metal lo que estaba disfrutando, ¿no es cierto? Y así hacerlas todas. Oye, nada, pues yo creo que es re potente que ustedes estén trabajando, sigan con esa persistencia, que hoy día nos regalen un disco, ¿no? Donde se crea un poco la magia de no sé, que ustedes se den la maña de crear una composición.
Sí.
Y no sea un simple griterío, ni que sea una simple par de canciones.
Claro, o sea, hay como un cariño en el trabajo que yo creo que eso es lo que lo define. O sea, hay como la principal motivación es que quede bueno. Qué bueno, y uno le da.
Si uno tiene el trabajo,
¿no? Claro, y lo hace por cariño, o sea, no hay incentivo económico en esto, sí.
Claro. Nosotros no ganamos plata, claro, con eso. ¿Eh? Si hubiera sido millonario, te hubiéramos invitado a sonar. ¿Eh? Bueno, pero ahora ha cambiado todo, porque antiguamente, te digo verdad, cuando nosotros invitábamos a Radio Universidad de Chile, igual venían, pero unos amigos muy, muy tirados al lado de la izquierda, ¿cachai? Uh-huh. Músico, está bien, ¿cachai? Pero el resto como que les costaba un poco porque decía que teníamos cobertura regional nomás. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, no, y nos llegan a Punta Arenas, no. O sea, llegamos hasta Casablanca según el viento, o hasta Rancagua, ¿te fijas? Pero hoy en día, en que todo es digital,
sí, es más.
O sea, a nadie le importa la cobertura que tiene a través de las radios. A mí no me caería la menor duda que en un tiempo más las radios con frecuencia modulada no existían, dejaran de existir.
Todo digital,
claro. Ay, sí. Que llegue la. Entonces ahora nos escuchan de todos lados, de todas partes, y nada, pues eso es súper potente también. Oye, escuchemos un par de temas y después vemos qué pasa, que la Camila después nos diga, porque ella es la que manda, ¿eh? Eso ya lo conversamos. Ah, pero tenemos que decir cuáles son los dos temas.
Ah, pues va, claro.
Oye, disculpa, Camila, eso es la magia de la radio en vivo. Ya tú sabes.
Vamos con Respira, que es el penúltimo tema del disco, el octavo, que es un tema sin batería, uh-huh. Van a ver que es bastante distinto a los demás. Y con Kuntur, que es el quinto tema, que es el único tema que está en tonalidad mayor del disco y que es por lo tanto un poco más feliz, porque el resto del disco es un poco
menos nostálgico, un poco
oscuro. ¿Ah? Sí.
Bueno, vamos con ese par de temas y volvemos.
Sol.
Bueno, hemos vuelto acá al Zócalo Nacional, estamos disfrutando de la buena música en exclusiva. Disco Niños Dioses. Bueno, ¿cómo nos enteramos de las actividades de ustedes?
Hoy en día redes sociales. ¿Ya? Principalmente, bueno, en las redes sociales hay un tema de segmentación etaria, ¿ya? Notable. De que la gente que tiene más o menos mi edad, yo tengo 30, ¿ya? Digamos 35, 35, usa mucho Instagram.
¿Ya?
Más de 40 y tanto, mucho Facebook. Y ya los cabros así como de menos de 20 usan TikTok. Entonces como que está segmentado como por décadas casi. Yo por ejemplo solo uso Instagram y nunca me entero de nada de lo que pasa en TikTok ni en Facebook. Entonces
No debe enterar el medio comentario que va a hacer de este programa.
Probablemente. Entonces, pero siempre tenemos un emisario en cada red social. Tenemos un emisario en TikTok. Tenemos un emisario en Facebook también que va revisando y va contestando todo. Entonces nosotros somos omnipresentes, estamos en todos los rangos etarios.
Bien, pues bueno, ahí no tenemos. ¿Pero cómo lo buscamos? ¿Como Crisalia, no?
Crisalia Music. Crisalia así, Music. ¿Cómo se llama? Y nos van a pillar en todos lados. En YouTube también, en las plataformas de streaming.
OnlyFans también, ¿no?
No, eso no. Ahí fallamos. Yo creo que sería como una opción lucrativa. Pero necesitamos.
¿Cómo seguís tocando guitarra?
Ahora que lo dices, el baterista es bastante guapo. Yeah. Es bastante guapo. Yo creo que le podríamos sacar partido al hombre ahí en OnlyFans.
Oye, ya. Oye, aquí también tengo me llegó una copucha. No. Oye, le mando un saludo a María José. No María de Los Ángeles.
María de Los Ángeles.
Porque Angels. Todo el apoyo que nos está mandando siempre van de todo el cuento. Entonces, sale por acá dentro de las copuchas que el 1 de marzo, volviendo con todas las quemazones de las vacaciones, van a estar en Teatro Coliseo. Abriendo Swan, cuéntanos un poco eso.
Sí, bueno, es una oportunidad que se dio, que la tomamos inmediatamente desde abrirle el show a Swan, que es una banda progresiva, digamos, de la nueva camada, que el baterista es el baterista más o menos histórico de los discos como Old School de Opeth, uruguayo. Entonces, son una banda que ya está como en la palestra hace rato del progresivo y son referentes y en Chile los quieren mucho, o sea, siempre que vienen. Tienen una fanaticada gigante ahí, así que nosotros tomamos la oportunidad y nos vamos a presentar ese día tratando de capturar público, de presentarles un show bonito, ya con este disco nuevo ya va a estar afuera, va a tener unos meses de vida, a presentarles un show con buen sonido, con buenas visuales, con buena actitud, y vamos a tratar de prender a la gente para capturar público ahí y también compartir con ellos con sonidos que no los conocemos.
No, súper bien, así que ya lo saben, van a ver la forma de comprar entrada y todo el cuento. Y el Coliseo yo no he ido nunca, pero esa cuestión era un cine alguna vez. Después fue una cuestión evangélica.
Una iglesia, sí.
Después fue una iglesia. Aquí yo soy más viejo de todo.
Sí, yo lo conocí así como iglesia. Que en shock cuando lo vi transformado en un teatro.
Sí, no fue malo. Fue una decisión por lo demás. Bueno, a lo mejor ganaba más plata con la iglesia, pero bueno.
Yo votaría que sí. Es lucrativo el tema de la religión.
Sí, claro. Uy, disculpen, pero estoy resfriado. Pero igual ha salido relativamente bueno, ¿no? Sí, no hay problema. Oye, mucha fanaticada viendo me distraen.
En la sala de controles.
Claro, no. O sea, yo tengo la secreta esperanza de vengan a ver el programa a mí, para mí que viene a la cámara, pero bueno, eso después del tiempo lo dirá. Oye, escuchemos un temita, el que tú quieras, y luego nos despedimos y vemos si es que alcanzamos a tocar algo más o nos va. Ah, no, nos tenemos que ir a hacer la violenta. Ya. Yo te dije. No, si ya me cortaste el ánimo. Dame antes, te cedo los micrófonos para que te despida nuestro público, tu público, que ha estado escuchando hoy día.
Bueno, muchas gracias a la gente que se quedó acá escuchando el programa. Digamos, aprovechando la primicia de que son los primeros que van a escuchar el disco, el material completo. Le agradecemos a todos los fanáticos, digamos, más acérrimos de Crisálida, que son pocos pero locos. Los queremos mucho, siempre cuando estamos trabajando pensamos en ellos. A la hora de armar los shows, a la hora de hacer los soportes físicos, a la hora de hacer música también, siempre queremos entregar un producto bueno, que emocione a la gente. Así que los dejamos con el tema Irás al Sol.
Ya, también perfecto.
Es más corto, es como simboliza también este viraje hacia lo más pesado y hacia lo más simple, más hacia a lo directo.
Perfecto. También, muchas gracias por habernos venido a ver. Ahí la Cami va a colocar el tema y va a ser uno de los mejores cuidados de su vida, ¿no es cierto? Algo así está amenazando. Ah, ya. Dice que podemos seguir hablando. Oye, me distrae. ¿Eh? Ah, no, pero está bien. Está bien eso que hayas venido. Le deseamos muy buena vida y más y buena vida a Crisálida. Y vamos a estar atentos a sus actividades, tú ya sabes cómo llegar, esto es tu casa para cuando quieras. Bueno, ya habías venido en varios formatos para
acá, bien,
en
una entrevista. Y también fui alumno de la Universidad de Chile, estuve un año en la Facultad de Arte, ahí en el centro.
Le tengo mucho ahí bravo ahí.
Sí, se toma harta cerveza.
Sí, no sé, yo desconozco aquello. Ya, vámonos nomás. Cami, muchas gracias por el apoyo, nos encontramos siempre y eso sería, chao.
Ya no ruge igual.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena...